falta un minuto para las 8.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por BioBio, la radio y sus 43 estaciones. BioBio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Bienvenido a la entrega de los deportes. Aquí estamos junto a Felipe Espina la noche de hoy. Felipe.
¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo le va? Ya comienza la fecha 11 del torneo de Primera División, a punto de arrancar ya en la Cisterna. Palestino y el colista Deportes Concepción. Ahí está, necesitado de punto el cuadro León de Collao frente a Palestino, que en pocos días más, el miércoles próximo, un partido grande. Allí es el mismo estadio, frente a Gremio de Porto Alegre, Copa Sudamericana. Pero la noticia del día fue la renuncia, la presidencia Azul Azul, al directorio Azul Azul, de Michael Clark, Felipe Espina.
Sí. Una renuncia en la que se hace a través de una carta, ¿no? Uh-huh. En la que no hace mención a la razón, me parece, principal por la que renuncia. Él está sancionado por la Comisión del Mercado Financiero, más allá de que haya presentado una apelación, digamos, a los tribunales de justicia. Él está sancionado por la Comisión contra el Mercado Financiero por entrega de información falsa al mercado. Uh-huh. No puede participar de ningún directorio por 5 años de ninguna sociedad anónima, claro. De ninguna. Me parece que la renuncia va más por ahí que por alguna otra situación. No se hace referencia en su renuncia a este tema. No sé si fue. Bueno, uno podría, digamos, evaluar y sacar conclusiones con respecto a si fue o no exitosa la pasada de Michael Clark por la U. No ganó ningún título del torneo.
Copa Chile.
Una Copa Chile y una Supercopa que termina, exacto, ganando Colo-Colo. Pero Colo-Colo. Título del torneo nacional, no.
No, no. Y torneo internacional, máximo la semifinal de Copa Sudamericana, el año pasado.
Sí. Para algunos les podrá parecer exitoso, para otros no.
Bueno, ahí vamos a escuchar luego a Marcelo Díaz la pregunta que le has hecho hoy en conferencia de capitanes y entrenadores. Pero tenemos en línea a Héctor Humérez, que es representante de la Universidad de Chile, la Casa de Estudios, en el directorio de Azul Azul. Héctor, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
Gusto en saludarlo. Acá estamos con Felipe Espina. Bueno, de alguna manera sorprendidos por la noticia. No sé si tanto la noticia, pero sí el momento que presenta la renuncia hoy Michael Clark.
Sí, bueno, yo creo que muchas personas nos tomó por sorpresa, entre ellos a mí. Yo no tenía noticia de esta renuncia en este momento. Ahora, me es coherente con lo que está viviendo Michael Clark en este minuto. Yo mismo le había pedido un tiempo atrás que diera un paso costado, así que yo era partidario que él dejara el directorio. la presidencia en ese minuto. Y bueno, él lo ha manifestado en este instante, no esperó la junta accionista el martes. A mí eso me llama la atención, pero bueno, es su decisión y hay que respetarla, naturalmente.
Sí. Héctor, ¿le parece exitoso el periodo de Michael Clark a cargo de Azul Azul o no?
Mire, yo creo que tiene de dulce y de gras. Yo creo que algunas cosas se ordenaron. Yo creo que tuvimos participación en la parte internacional, que es tiempo que no teníamos. Pero a mí me duele la pérdida de los dos campeonatos nacionales, los últimos dos campeonatos. Yo creo que es una deuda que tenemos al respecto, que también debe sentir, imagino, él. Porque eso es lo más importante en este minuto para el club. Y lamentablemente en las últimas dos oportunidades se ha escapado el campeonato por poco, no viendo hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que si uno hace un balance, tiene cosas positivas y cosas negativas, dependiendo cada uno lo que estime que es lo más pertinente.
Sí, usted dice que le llamó la atención, la noticia, más en la noticia el momento, ¿no? O sea, horas antes del Clásico Universitario, antes de la Junta de Accionistas del próximo día martes, yo creo que más el momento que la noticia en sí, ¿no?
Sí, bueno, lo habitual es que cuando un presidente, un directorio lo deja y no sigue, quizás este último día usted lo ha visto en algunos diarios que ha pasado en varias sociedades, el presidente de la Junta Accionista va y se despide, ¿no es cierto?, y entrega su último mensaje. En esta ocasión, esto se ha anticipado 4 días, tendrá sus razones, me hay que aclarar para hacerlo, yo no la desconozco, le digo, porque el directorio no fue informado de esto, por lo menos oportunamente, así que no sé exactamente qué fue lo que sucedió, solamente ver la noticia.
Mire, en la carta, Héctor, dice en uno de los párrafos, y lo cito textual, ¿no? En pocos días ya podremos cumplir el sueño que todo el pueblo azul está esperando, esto a propósito del estadio. ¿Usted está en conocimiento de alguna tratativa, de alguna fecha, algún lugar con respecto a esta situación que de tanto en tanto aparece en la órbita de la concesionaria de Azul Azul?
No, no hay nada comprometido al respecto. Yo las últimas noticias que tuve en el directorio acerca de este punto fue hace más de un año atrás, en el que se indicaron que hay varias alternativas que están estudiando, que hay un proyecto que está encaminado, y abruptamente el tema se fue apagando, y que fundamentalmente por la oposición de municipios que no quieren tener la barra que exacto esté complicando el barrio. Pero de ahí en adelante el tema no se volvió a tocar. Y en el último tiempo, al menos, el tema no se ha tocado, al menos en directorio.
Desde su posición, usted como miembro del directorio, como hincha azul, hincha de la U también, ¿ve factible que en algún momento la U pueda tener su estadio por algo que usted mismo decía, ¿no? Por lo que complicaría a los municipios aceptar tener a los barristas más violentos, ¿no? Cada 15 días en su comuna.
Bueno, yo creo que sí es factible. Yo creo que le hace muchísima falta a nuestro equipo tener un estadio propio. Todos los equipos grandes así lo tienen. Nosotros tenemos esa falencia y tenemos que superarla. Yo confío en que el tema va a poder ser abordado y en un instante dado que un municipio al cual se ven suficientes garantías pueda acceder a que el estadio se construya en su sector. Esto más que un tema de financiamiento, un tema de buena disposición, diría yo, porque es tema complejo de analizar como tema de seguridad, ¿no es cierto?, la viabilidad y otras cosas más. Pero yo confío que eso va a ser así, yo creo que eso es una necesidad que tiene el club, para mí es primordial. Así que ese tema se puede ir los factores y el orden del producto, y diría que lo importante era un campeonato y lo segundo era un estadio.
Sí, pero propio. Hubo varios alcaldes que por ahí rechazaron esa propuesta justamente por aquello, ¿no? El tema de seguridad, porque no quieren tener problemas con vecinos, la barra sabemos que tiene sus antecedentes violentos, y por ahí es complejo, me imagino, negociar con alcaldes, ¿no? Para recibir un estadio.
Efectivamente es complejo, pero yo creo un tema que tiene que irse superando. Yo creo el tema de la violencia imperante este minuto tiene que irse apagando, hay que buscar mecanismos y medios para hacerlo. Yo creo que otros clubes están dando un poco la pauta de ese punto de vista y la U tiene que embarcarse en esa línea. Yo creo que no podemos permitir que un grupo de gente agresiva se adueñe de un sector de la barra para causar desmanes. El hincha azul es un hincha en general tranquilo, pacífico, apasionado, pero una persona violenta. Y yo creo que eso es lo que tiene que predominar la barra de la Universidad de Chile.
Héctor, hay que tomar una decisión el próximo martes, ¿no? Hay que tener candidatos, no sé si ya los hay, si lo han conversado de manera interna en el directorio. ¿Usted tiene su candidato? ¿Ve a alguien, digamos, con mayores posibilidades de ser presidente Azul Azul hoy?
Mira, lo primero es orar el tema. Lo que va a suceder aquí, va a tener junta accionistas. En esa junta accionista se van a elegir los directores, que son 11. ¿De acuerdo? Yo no sé exactamente cómo se componerá el directorio que viene, porque no te olvides que hubo una venta de acciones, cuando fueron a hacer Chapira, ¿no es cierto?, compró José Ramón Correa. En consecuencia, él tiene un porcentaje de acciones determinado, que yo creo que no es lo mismo que está en la junta accionista anterior.
Y que entiendo, y que entiendo además que esa compra está siendo investigada o estudiada por la Comisión del Mercado Financiero también.
Sí, algo así pasó, efectivamente, no sé tampoco qué va a ser el proceso. Pero lo que te quiero decir es que este directorio que se va a nominar el próximo martes, yo creo que puede ser distinto al que está vigente hoy día. No lo sabemos cómo está compuesto. No te olvides tú también que Clark tiene acciones en su poder muy importante. Bien, él no es el director, no es el presidente, pero yo no sé si él va a nominar también al directorio en esa parte, digamos. Entonces ahí tenemos una situación incierta en este instante que es difícil de determinar y no tengo que esperar el martes que sucedan los hechos.
Claro, en forma interina queda Cecilia Pérez. ¿Usted la ve como candidata ya definitiva a la presidencia?
Yo creo que cualquier director puede ser presidente. Todos son candidatos en ese minuto, porque no te olvides tú que después de la Junta Accionista se reúne el directorio y ahí se decide quién es presidente y vicepresidente. En ese instante, no antes.
¿Pero usted votaría por ella?
Depende cómo se componga el directorio. Tú sabes que nosotros hemos estado fundamentalmente en contra de lo que era Sartor antes, que tenía las acciones que tenía de Mackey Clark. Yo no sé si Mackey Clark va a mantener en su poder esas acciones o no. Hasta ahora entiendo que sí.
¿Y usted qué espera? ¿O qué esperaría en ese caso? ¿Que se deshaga de sus acciones? ¿Que las venda?
Es que yo no sé exactamente qué lo motivó el anticipar la salida, la renuncia, digamos, no hacerlo con Marte. Entonces ahí tengo una serie de interrogación. Yo estaría cubrando, pero hay muchas opciones y muchas posibilidades. Y yo creo que el llamado a determinar ese punto es justamente Mackey Clark. Así que lo que va a hacer. No he escuchado ninguna declaración de posterior a la renuncia ni la carta que mandó, que usted la conoce, que es pública, ¿no es cierto?
Ahora, si él no se desprende de las acciones, uh-huh. O sea, es un accionista mayoritario, entonces va a depender mucho de su opinión. ¿Quién deje, en todo caso, la presidencia? Va a ser muy importante la opinión de Mackey Clark en esa junta.
Claro, si él mantiene la acción en su poder, él va a tener la facultad de nominar al menos 7 directores, porque 2 le corresponderían a su Correa, ¿no es cierto?, y 2 van por la universidad, y ahí están los 11. Entonces ese bloque de acciones tendría derecho a nominar 7 directores. Si esas acciones mantienen en su poder Mackey Clark, y entiendo que la sociedad que él tiene con su señora son los dueños en este instante de su ataque de acciones, él decidiría, naturalmente. Pero todo eso lo vamos a ver en Marte.
Claro, hay que esperar el martes. Va a estar movida, parece, esa junta de accionistas, ¿eh? Héctor.
Va a estar interesante.
Va a estar interesante. Y ahí estará BioBio Deportes, BioBio la radio para cubrirla. Héctor Húmenes, representante de la Universidad de Chile, la Casa de Estudios, el directorio Azul Azul. Muchas gracias por este espacio.
De nada, pues con todo gusto.
Gracias, un abrazo, muchas gracias. Ahí está. Bueno. Ya, pues, Felipe, avancemos.
Tema central ese. ¿Qué va a hacer Mackey Clark con sus acciones?
Renuncia a al directorio. O renuncia a la presidencia, pero no hace sus acciones.
No lo sabemos,
exacto. Buena pregunta a Marcelo Díaz hoy, Felipe. Al Chilo,
sí,
capitán.
Sí, yo creo que incompleta, mi
pregunta. Hace una autocrítica sobre su pregunta.
Absolutamente, yo soy muy autocrítico.
Muy bien.
¿Qué le incompleta, faltó? Porque, claro, yo le pedí un balance de la gestión de Mackey Clark, él como capitán, como símbolo, como referente, con una trayectoria que es incuestionable a estas alturas.
En estos momentos, capitán sin jugar,
claro, el titular. Nadie podría cuestionar, digamos, el ascendiente que tiene Marcelo Díaz sobre el plantel, o su carrera, exitosísima, además. Uh-huh. Pero claro, un balance de un presidente que además está sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero, siendo... no por otras situaciones, digamos, se le sanciona por su actuación a través de Sartor, sí, en Azul Azul.
Exactamente. Esto dijo Marcelo Díaz sobre el balance de la gestión Mackey Clark.
Hoy se ha dado a conocer la noticia, nos lo ha comentado Michael de forma personal, cosa que agradecemos muchísimo y le deseamos lo mejor también. Agradecemos muchísimo su gestión. Y durante estos 5 años que él estuvo, y yo estando fuera del club, me quedó siempre grabado una frase que él dijo: venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos incluso de esa frase, pero finalmente fue lo que hizo. Ordenó el club y hoy el club está muy, muy sólido económicamente y deportivamente.
Ahí está. Bueno, desde la parte deportiva, de la parte de cómo lo ve el plantel, porque me imagino que la opinión de Marcelo Díaz es la opinión del plantel. A Gago no se le hizo ni una sola pregunta sobre Michael Clark.
No, es que no hay...
Tuvo poco tiempo. No, es porque además, a mí me da vuelta el tema de Gustavo Álvarez.
Es que además hay una cosa.
Que claro, tuvo mucho más tiempo para, y cuando renunció.
Para ir entendiendo, digamos, la dinámica, para que la gente entienda. En estas conferencias, a uno le dan chance de una sola pregunta.
Una sola pregunta, sí.
Para uno de los cuatro entrevistados, ¿no? Mm. Entonces había que elegir. Mi decisión
estaba,
de hablar...
¿Estaba ya establecido desde antes? ¿A quién, por ejemplo, le preguntaba a Felipe Espina? ¿A quién le preguntaba
a Tali? Porque uno se tiene que inscribir en una lista y te preguntan. Pero, ¿a quién le vas a preguntar?
Ah, ok, ok.
¿A quién le vas a preguntar? No, una pregunta... Yo había, claro, al principio, antes de saber, digamos, mi pregunta iba a ser para Gago. Conocida la renuncia de Clark, yo dije, bueno, Gago, ¿quién puede hablar de Clark si no lo conoce tanto? Uh-huh. Me parece que lo que correspondía era preguntarle a Marcelo Díaz.
Hay también tema deportivo, hay también dudas en cuanto a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Ya esto se viene manejando hace varios días, toda esta semana. Parece mañana ser un día final. Fernando Gago, situación de Charles Aránguiz. Después hablamos de Eduardo Vargas, pero creo que esta respuesta hace referencia al príncipe. Lo escuchamos.
Está en el proceso último de su recuperación. Veremos mañana en qué posibilidades está para poder integrar la lista y ser parte del equipo.
Bueno, el caso de Eduardo Vargas, ¿qué información hay respecto a aquello? Que mañana va a ser un día determinante.
Y que en el caso de Aránguiz está más cerca de poder sumar minutos, de poder jugar.
De poder jugar. No sabemos si es titular, claro. Más que Vargas. Bueno, mañana determinante porque ya el sábado juegan, evidentemente. De Católica hablamos en un ratito. Mensajes al más 569-9200-7888. Le pregunta Felipe, ¿le parece razonable que José Ramón Correa tenga un patrimonio tal que le permita comprar a los Yapira las acciones de Azul Azul?
Yo no lo sé, me parece, es una opinión muy personal, creo que no.
Que eso se está investigando también.
Pero por eso mismo, este hecho llamó la atención de la Comisión para el Mercado Financiero y se está investigando. Entiendo que hasta ahora sigue ese proceso.
En la U y en el Sevilla cambiaron los entrenadores y los malos resultados siguen. Mira, compara la situación de la U con la del Sevilla. Yo creo que la del Sevilla es peor.
Ahora, el técnico del Sevilla hoy día, ¿cómo es que se llama?
Luis García Plaza,
mandó al frente a los jugadores, dice que tenían miedo de jugar.
Pero hay una respuesta muy buena, se la tengo para un ratito, Felipe. Bueno. Nos vamos a ir a la pausa, ¿le parece, maestro? Construmart, maestros y contratistas, este mensaje es para usted. El nuevo Construmart encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Hablamos de Católica, también del fútbol internacional. 0-0, Palestino-Concepción, en 13 minutos del primer tiempo.
En Unimarc no importa si estás empezando en la parrilla o si llevas años junto a ella. Lo que importa son las ganas de... ¿Un asadito? ¡Un asadito! No te puedes perder todas las ofertas que tenemos para prender la parrilla. Costillares Super Cerdo, tradicional chimichurri o sabor chileno envasados, 7.690 pesos el kilo. Pechuga entera de pollo granel, 3.690 pesos el kilo. Stock Costillares, 60.000 kilos. Stock Pechugas, 20.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 26 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Para contestando a Álvaro Ramírez, que dice: una Copa Chile ganó la U estos últimos 5 años. ¿Ustedes le parece bien?
A mí no.
Hemos dicho la Copa Chile y la Supercopa Colo Colo.
Pero a mí no.
En deuda. Sí, a nivel internacional yo creo que mejoró. Mejoró la U, situándose en una semifinal de Copa Sudamericana, no es malo. Tenía todo para pasar en Copa Libertadores, digámoslo, incluso ganando a los Estudiantes en Argentina. Y después cayó, y al Botafogo. Recuerdo, esto pasó el año pasado. ¿Qué puede hacer Católica? Católica es muy irregular. O sea, ¿qué equipo de Católica no va a encontrar? ¿Qué que jugó en Belo Horizonte? ¿O el mismo que jugó con La Calera, que en un tiempo le remontan el partido? Yo tengo dudas respecto a la Católica.
Bueno, es una frase hecha, pero los clásicos son distintos. Sí, hay otra condicionante. Hay penal,
¿Hay penal?
Para Concepción.
¡Penal para Deportes Concepción! ¿Lo relatamos o no, Felipe?
Si usted... 15...
Señal de los 15 minutos. No lo tiene, angelito de Dios. Ahí está, Franquito Salucci al rescate. 15, ahí está, ahí está. Esa es la señal de los 15 y los 30, angelito. Vamos ya aprendiendo, muy bien. Penal, vamos a ver el penal, vamos a ver el penal. Felipe, ¿es penal o no es penal para el Conce? A ver,
vamos a ver.
Pase a la Ribey, viene la Ribey y sale Sebastián Pérez. ¡Qué penalazo! ¡Qué mal, Sebastián Pérez! Falta de tiempo. Y mira, 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 mira. Ahí está.
Ay, no sé si no, mira. Mira esta imagen, mira. No sé si la Ribey no va a buscarlo, ¿ah?
No, bueno, pero
se
igual,
lo fabrica, yo creo.
Se tira todo el cuerpo, yo creo que igual sale muy mal, precipitadamente. Pérez, para mí no hay duda. Para mí va a ser penal. Queda sentido el hombro derecho ahí la Ribey, ¿eh? Atención, pues si Concepción gana el partido, se va a 8 puntos. Y deja la zona baja al rojo, no, al bordo vivo. Porque quedaría 2 puntos de Cobresal, de Audax Italiano y de Unión La Calera.
¿Tiene que jugar en esta fecha todavía?
Sí, 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 es cierto, eso es cierto también.
Pero mete presión.
¿Y quién va?
La Ribey.
El Bati. El Bati y la Ribey. Juega de blanco, le decimos a los auditores. Juega de blanco el Conce con pantalón lila.
¿Sabe cuándo escuché por primera vez el nombre de Joaquín La Ribey? Cuando jugaba en Huracán y lo quiso Colo Colo en el 2007.
Claro, y después se va a España. Se va a España. Celta de Vigo, Europa, pues. una carrera extraordinaria.
Joaquín El Bati Larribey.
Arco Sur, Felipe.
Sí, señor.
Arco Sur, señoras y señores.
Queda la espalda a la hermosa comuna de Win.
Ahí está. Mira, va a tomar carrera.
Y San Bernardo Larribey también.
Salta. Y nos... Sebastián Pérez. Vamos a ver qué pasa con este penal a los 16 para 17 minutos del primer tiempo. Corre, toma una corre. Media carrera, ¿eh? No toma una larga carrera la Ribey, llega el Bati la Ribey y le pegó. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Deportes Concepción, la Ribey a la derecha de Pérez, que fue a la izquierda. Bien pateado, ¿eh? Con mucha serenidad, mucho oficio, experiencia. La Ribey convierte el primero para Concepción. Buen número de hincha, ¿eh? Del León de Collao.
Una hinchada muy fiel.
Sí, siempre, permanentemente. Hinchas además en todo el país y fundamentalmente en la capital, ahí que están respaldando al equipo que de hoy dirige Walter Lema y que busca la salvación. Queda 2 puntos. A 2 puntos de la salvación.
Sí.
Porque si bien siento que Unión La Calera por goles está penúltimo, hay 2 equipos que igualan en puntos a La Calera, como decíamos, Cobresal y Audax Italiano. Católica, 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 Fernando Sampedri. Y esta manía de convertir en los clásicos, vamos a ver si continúa el próximo sábado. Sampedri, capitán de la franja.
Talento, Sampedri.
Delantero, 9, en este caso, obviamente que queremos siempre marcar, siempre queremos hacer goles, pero no siempre se puede. Sí me enfoco mucho en mi equipo, en mis compañeros, en el triunfo, que eso yo creo que está primero. Después si el gol llega o no, es parte del trabajo, es parte de la insistencia, es parte de estar buscándolo día a día. Ojalá me toque convertir, en los clásicos siempre es lindo, son recordados. Como bien dijo antes un colega tuyo, tengo 2 goles, uno creo que los 2 goles más importantes en Chile lo tengo contra la U, entonces obviamente que marcarle es lindo. Pero nosotros nos preocupamos en tratar de que las cosas salgan bien y quedarnos con los 3 puntos.
Oye, a Sampedri y también a Garnero, que vamos a escuchar ahora respecto al arbitraje, se le han hecho varias preguntas.
Sí.
Pararon a Nicolás Gamboa. Gamboa no dirige el fin de semana.
El árbitro del partido con La Calera.
Con La Calera el último lunes, que no expulsó a Sampedri. Que no expulsó, era para expulsión.
Evidente,
porque hubo un manotazo, o sea, una agresión a Christopher Díaz. No lo expulsó Nicolás Gamboa. Sobre el arbitraje habla el técnico de La Católica, que dicen que favorece a los rivales, en todo caso, que favorecen
a
La Católica porque expulsan a rivales, eso quería decir, o a muchos jugadores rivales. Esto dijo el técnico Cruzado.
Pero bueno, ojalá que no el arbitraje pase desapercibido. La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Puede haber equivocaciones, pero ojalá que pase desapercibido, que se vea un buen partido de fútbol y el que haga mejor las cosas, el que tenga la suerte, se lleve el juego y que no tenga nada que ver el árbitro. Eso sería lo mejor que podría pasar el sábado.
Bueno, manos que vienen, manos que van. En todo caso, ahí tendremos el clásico universitario desde temprano, Felipe. ¿Eh? Transmisión desde las 15 horas. Todo listo ya en la previa, pueden entrar temprano para poder llegar y escuchar Bio Bio la radio, una gran previa del clásico universitario.
Sí, señor, desde las 3 de la tarde.
Desde las 3 de la tarde. Pausa. ¿Ah? Gana el Conce, ¿no? Sigue ganando el Conce, Felipe.
1-0. Gol de la Ribey, de penal.
En Unimar, que están con los profesionales del asaíto y con los principiantes también. Sus ofertas están para aprender cualquier asaíto, Felipe. Atento para mañana, ¿eh? Unimark, el supermercado de todo.
Tengo que trabajar mañana.
Corre que te corre.
Mm. Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Miren, Ayala aquí está trabajando intensamente, cambiando computadores. Ah, el hombre encargado de la informática, Bio Bio.
La renovación.
La renovación. En todo caso, dice que Quito no estaría mal para arriba. Mío, está fallando. Oye, Luis García Plaza, mira la respuesta. Hoy jugó Alexis, poco minuto, el segundo casi que ni la tocó Alexis Sánchez. Suazo miró el partido de la banca, los chilenos con el Sevilla sufriendo. A un punto del descenso queda el Sevilla después de perder con el Levante, un rival directo. Escucha esta respuesta, mira la autocrítica de Luis García Plaza, el técnico del Sevilla.
A ver...
Estamos jodidos, mal, pero no estamos hundidos. O sea, hay que seguir compitiendo. En dos días jugamos en Pamplona y a lo mejor la semana que viene gana el Levante otra vez, yo vuelvo a ganar, pierde el Alavés o gana el Alavés al Mallorca. Es que vamos a estar 6-7 equipos ahí. A lo mejor al que vaya ganando, pues a lo mejor puede salir, pero va a ser son 6 partidos de infarto, pero lo que no podemos hacer es jugar como la primera parte. Sé que tienen que hacer tripas corazón por ser el escudo tan grande y la camiseta tan que llevamos, pero tenemos que juntarnos todos desde el primero hasta el último.
Estamos jodidos pero no hundidos, lo acaba de decir el técnico del Sevilla.
Me parece conocida esa
respuesta. Mira la respuestita de García Plaza que dice, no están de fiesta los muchachos ahí, no se crean que está de fiesta. Tanto estamos muy jodidos, dijo. Me imagino lo que debe haber sido ese camarín del Sevilla hoy. Ah, porque entienden que han perdido. Y ahora van a Pamplona, cuidado, ¿eh?
Es complicado.
En el Reino de Navarra con los Osasuna es muy, muy complejo. Pellegrini juega mañana. Hoy terminó la fecha 32.
Sí.
Sí. Mañana comienza la 33. Quedan 6 para el final. Pellegrini le preocupa al Real Madrid. Betis Madrid mañana, ¿eh? En Sevilla, esto dice el ingeniero.
Bueno, yo creo que el Real Madrid justamente lo más peligroso son sus individualidades. Uno puede intentar buscar distintas maneras de frenarlo, pero por algo tiene esa calidad y por algo tiene esa individualidad que decía en partido. Así que lo importante es no cometer errores defensivos, como digo, estar muy atentos. Ocasiones de gol vamos a tener y hay que tratar de concretarlas con tranquilidad en el último tercio. Pero cuando se tiene ese nivel de jugadores, en cualquier jugada, todos ellos pueden marcar la diferencia.
Sí, a ver, el Betis sacó 5 puntos, ¿no? Claro, todavía quedan 18 en juego, sí. Pero sacó una buena diferencia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí al Getafe, al Celta, yo creo que...
Yo creo que ese quinto puesto ahora, ya está, salva alguna catástrofe.
Claro, pero no sabemos si será de Champions o Europa League.
Todavía no.
Dependerá mucho, por ejemplo, si el Bayern o el Atlético llegan a la final de Champions.
Somos todos del Atleti ahora.
Claro, al Betis le conviene que pase el Atleti, sin duda. Y que el Rayo también pase a la final de la Conference. También.
Somos todos del Atleti.
Ya.
Upa, Leti.
Felipe, la última que tenemos, las voces repasando la jornada deportiva del día, Pablo Lemoine.
¿Ya?
Sí,
head coach de los Cóndores.
Exactamente, porque hay, bueno, un grupo de diputados que ya presentó en el Congreso de ellos un proyecto de ley para que le otorguen al head coach de los Cóndores de nacionalidad uruguaya. Recordemos, la nacionalidad chilena por gracia.
Por todo lo que consiguió, digamos, al mando de los Cóndores.
Y del rugby chileno en general. ¿Eh? Y escuche lo que respondió el head coach de los Cóndores.
Sucedió esto de esta propuesta que están haciendo una cantidad de diputados de diferentes partidos, no todos integrados en la propuesta esta de otorgarme la nacionalidad por gracia. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento enorme a ellos porque la verdad que me hagan parte de su cultura, de su pueblo, otorgándome una ciudadanía, haciéndome realmente parte de un país que ya siento como propio. Ojalá se dé. Y si no, bueno, nada. Agradecerles de corazón por pensar en mi persona, por pensar que mis aportes valieron la pena y bueno, y mandarle un saludo a todos.
Ahí está, agradecido Pablo Lemoine. Felipe, ya para finalizar, mañana segunda ronda Master Meet de Madrid.
De Madrid.
Sí. Alejandro Tavile contra quién?
contra Irsi Leska.
Me encanta pronunciar al checo allí, porque claro, y esto tiene que ver, ya lo hemos comentado, pero hay muchos que no lo escuchan todos los días y por ahí, en su momento, la ATP, la página oficial de la ATP, cuando tú buscas a cada jugador, tiene una pestaña donde...
Claro, no todos, pero la gran mayoría.
La gran mayoría, donde está el sonido y el propio jugador dice cómo se pronuncia su nombre y su apellido.
Exacto.
Y ahí apareció, y eso lo llamó la atención a Felipe, del número 14.
Claro, porque nosotros le decíamos Giri Leka.
Leka como suena.
Pero, exactamente, como se escribe.
Lejeska.
Pero es Giri Leska.
Es el número 14 del mundo. Ya se enfrentó con Tabilo en el Master 1000 de Monte Carlo, y recuerden, Tabilo ganó el primer set. Y después se lo remontó Lejeska. Por lo tanto, es un buen partido. No antes de las 6:30, segundo turno. Calcule usted, 7:30, 8 de la mañana estará jugando. Entonces, segunda ronda, Master 1000 de Madrid. Felipe Espina.
Mire, me da un... A ver si lo podemos escuchar.
A ver. A ver si... ¿quiere hacerlo escuchar?
Claro.
Mira, ahí está el... Mientras tanto le digo, ya está el computador, ok. Computador principal de BioBio, ok. Dylan Ayala. A cargo de la informática de BioBio, ya conectó todo. Está todo,
si
ok.
Mira. Ahí se puede escuchar.
¿Lo probamos o no lo probamos?
Mira.
A ver, déjeme
ahí
ver.
¿Ahí se podemos escuchar?
¿Sí? ¿Ahí?
Sonó bajo. Izzy Lejeska.
Se escribe Giri. Izzy
Lejeska.
A ver, levántalo más un poquitito ahí para que...
Lejeska.
Ahí está.
Izzy Lejeska.
Y se escribe Giri.
Giri, pero es...
J-I-R-I. Y suena como...
Izzy Lejeska,
ahí está. Qué maravilla, Felipe Espina. Usted habla checo ahora, maravilloso.
Sí, somos todos checos.
Es impresionante. Impresionante también es Julio Sánchez, ¿no? Tenemos a Julio hoy. Julio Sánchez, sí, señor. Hoy en la radio, en instante. Ángel de Dios, Franco Salucci, los controles. Felipe Espina.
Sí, gusto, a propósito de checos, saludo a Héctor Zurangi, a su familia, son checos también.
¿Ah, sí?
Sí, claro, checo.
Ah, mira. Y ya desde la vieja Checoslovaquia.
Claro, exactamente.
La vieja Checoslovaquia, antes de la separación.
Exactamente.
Un abrazo, gracias, hasta mañana, que le vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Fin de semana se viene lleno de emociones en Bio Bio Deportes. Este sábado, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas Universidad de Chile, Universidad Católica. Domingo, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en Bio Bio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Hoy en la Radio en este día 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen? Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor en este día especial, día jueves, ya se nos está pasando rapidito este mes nuevamente. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este abril? Cariños mil, lluvias mil y todas esas cosas. Bueno, ya está pronto, a 7 días a que termine esto. Oye, les decía yo, este Día Mundial del Libro y Derecho de Autor se conmemora en un día simbólico para la literatura mundial, ya que este día, en el año 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. La fecha coincide además con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Ron, Haldor Laxness, entre otros, y es por eso que se eligió este día para rendir un homenaje universal a los libros y los autores. Día Mundial del Libro. Desde ya hacemos la pregunta, ¿libro favorito que tengan ustedes? Mándenos su mensaje al más 569-207-888, por favor, ahí con audio, queremos escucharlos. ¿Libro favorito en el Día Mundial del Libro? Sí. Libros que le haya marcado sus vidas, ¿no? Hay muchos libros que han marcado la vida.
Sí.
Libros que hayan sido relevantes, que le hayan generado algún cambio importante. Por ejemplo, para mí, en mi caso personal, es 1984 de George Orwell. Gran libro, tremendo libro. Se lo recomiendo. ¿El suyo, Francisca Pérez, su libro preferido de la vida? El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Muy bien, muy bien. ¿Ve? Algunos 100 años de soledad, que les marcó mucho, Pedro Páramo, Inés del Alma Mía. Escuché a alguien hace poquito que me dijo que era el mejor libro que había leído. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos dice la gente? Más 569-9207-888. Queremos escuchar sus audios. Ah, cuéntenos, por favor. El libro que les ha cambiado sus vidas. El libro preferido, digo, en el contexto del Día Mundial del Libro. También es San Jorge, dicen por aquí. Estoy de santo. Un saludo desde San Esteban. Jorge Zambrano, dicen por acá. Gracias, Jorge. Saludos para usted. Mira, nos dicen por aquí un libro que me marcó. El Principito, dice Rob. ¿Eh? Gran libro también, ¿eh? Gran libro. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos dice la gente? Papelucho, jajaja, ja, ja, dice Nancy. Gran libro Papelucho también, pues. Sí. Gran libro.
Sí.
¿Cierto que sí? Sí. Muy bien. Sí. A ver, están llegando audios. A ver si los podemos procesar, mis queridos equipos, para que podamos escuchar esos audios que nos dice la gente. Hola, buenas noches. Yo era re malo para leer, tanto así que mi mejor libro fue Papelucho y mi hermana G. Libro Las Gratitudes, hermoso, dice Maru Ahumada. A ver, Descenso Brutal de la Mortalidad Infantil en Chile en los últimos 100 años. ¿Será un libro eso? Que nos manda aquí Daniel Moreno, a ver si nos explica. Están llegando algunos audios también. A más 569-9207-888. El número que tenemos dispuesto para ustedes, para que nos manden sus audios, para que nos cuenten el libro preferido de sus vidas. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Queremos que sean parte de este programa, queremos que opinen, queremos que interactúen con nosotros.
Bueno, ¿qué pasa?
Día Mundial del Libro. El libro preferido. El Alquimista. Este es de Paulo Coelho, si no me equivoco, ¿no? Nos dice Marco Villarroel. Gracias, Marco. El Diario de Ana Frank. Pero lo escribió a propósito, dice El Diario de Ana Frank. Se habrá equivocado, yo creo. ¿O existirá una Ana de la Farc? Puede ser, ¿no? Ahí en Colombia. No lo sabemos. A ver, Martín Rivas. Saludos, Julio y compañía, el Muriel por acá. Gran libro también, ¿eh? Leí El niño que enloqueció de amor a los 12 años cuando pasaba por los amores platónicos. Fue como ver mi diario de vida, decía Sergio Casanova. Mira, qué lindo. Angelitos Salvados. Otro libro de Jorge Jiménez de la Jara. Muy bien. Hombrecitos, Mujercitas, Tom Sawyer. Y El Último Grumete de la Baquedano, qué gran libro ese, ¿eh? Marcó mi gusto por la lectura, dice César. Están llegando audios. ¿Tenemos alguno o no, chiquillos? ¿Me avisan ahí si tenemos algún audio procesado? A ver, ¿qué más? Adiós al séptimo de Línea. Jorge Inostroza, lo he leído como 3 veces. Muy bien. Hola, Bio Bio. Mi libro favorito de todos los tiempos es
tinta roja de Alberto Fuguet. Saludos, dice Patricio Sandoval. Muy bien, qué buen libro ese también, ¿eh? El único libro que he leído en mi vida es El hombre que calculaba, de Malva Tahan. No lo ubico ese, ¿eh? A ver. Ah, se había equivocado, era Ana Frank, no Ana Farc. Ahí está, muy bien. Ya, un gran saludo, nosotros somos Encuadernadores. Un gran saludo y un abrazo a los lectores Encuadernaciones. Andy, nos dicen por aquí. Hola, Bio Bio, El Lazarillo de Tormes. Gran libro también, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice la gente? Más 569-9207-888. A ver, el único libro que he leído... Ah, ya lo había leído este. Perdón. Buenas noches, Santa María de las Flores Negras. A ver qué nos dice la gente, escuchemos.
Hola, buenas noches, Julio. Qué bueno escucharte. Me acuerdo de cuando iniciaba abril, de esos mil en todo. Hablando de mil, también teníamos la noticia acá en San Fernando de 11.000, de eso mismo. Y mi libro favorito y que me marcó en mi vida fue un libro que leí en historia que se llamaba Inés del alma mía. Gran libro que contaba gran parte de la historia y me marcó. Saludos.
Dice, hola, me marcó el libro, el gran libro Inés del alma mía. Le había dicho yo que varias personas decían eso, ¿eh? Adela dice Palomita Blanca, de Enrique Lafourcade. Tremendo también, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Hola, Julio. Lee, por favor, sigue mi comentario. Me equivoqué en su nombre, Francisco Chávez. A ver, ¿qué más? Hola, Julio, dicen por acá. Buenas noches. A ver, escuchemos lo que dice la gente.
Buenas noches, Radio Bio Bio. Hola, hola. El niño que enloqueció de amor.
Niño que enloqueció de amor, claro que sí, pues. Gran libro, Niño que enloqueció de amor. La hora 25, trata de la Segunda Guerra Mundial. Me marcó a los 18 años, hoy tengo 60. Saludos, dice Ivanka. Gracias, Ivanka. A ver, mi libro favorito, El niño que enloqueció de amor, dice también otro auditor. Un hijo no debe morir, dice Susana Roca Tagliata. Ah, de Susana Roca Tagliata, dice Kenita Campbell. A ver, El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes también. Grandes libros de la historia, ¿eh? Saludo, dice Cristian, La vida es bella. Después de eso vi la película y no es lo mismo. Oye, el libro que es muy bueno que dicen, yo no he leído el libro, pero sí la película. Se me fue ahora el... Secreto de sus ojos, Argentina. Creo que el autor anda acá en Santiago, ¿eh? Eduardo Sacheri anda por aquí... Creo que en el contexto del Día del Mundial del Libro, yo creo, ¿no? Anda justo, lo vi en una entrevista ayer en un medio de comunicación. Vamos a escuchar otro audio, a ver.
Hola, amigos de La Bio Bio, habla Francisco por acá. Mira, uno de los mejores libros que he leído es Volar sobre el Pantano, de Carlos Cuauhtémoc.
Mira, muy bien, muy bien. Qué bien la gente, además, fomentar la lectura. ¿Ustedes leen libros digitales? Por ejemplo, las, ¿cómo se llama? ¿Kindle? Algo así, ¿no? Está... ¿O prefieren el libro físico? ¿Kindle? Sí. Ustedes leen Kindle, Francisca, parece, ¿no? 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 ¿Prefieren el libro físico? ¿Prefieren el libro físico o el libro virtual ahora, aprovechando la tecnología? También una buena pregunta eso. ¿Cómo están cambiando las modernidades de las producciones de libros, ¿no? Hoy se entregan digitales, se compra el libro digital, de hecho. Luis Cornejo dice Melipilla, 100 años de soledad, también. Ya, sigan mandando sus audios. Más 569-9207-888, señoras y señores, con esta pregunta. Sigan respondiendo porque la vamos a estar reproduciendo los audios conforme avance el programa. Vamos a la pausa. Aquí comienza Hoy en la Radio por Bio Bio TV y Bio Bio en la Radio.
Ya, listo, mira, prueba esta carne al jugo.
Lo importante es que le gusta a los clientes. Con tan buena mano, el local se va a llenar. ¿Viste? Ya empezaron a llegar. Voy a atender.
Oye, ¿hiciste el pedido de la app Central Mayorista?
Sí, listo y pagado. Llega mañana.
Ay, qué bueno. Ya, súper.
Socio, en Central Mayorista tu pedido más rápido y fácil desde nuestra app. Mi negocio, mi vida, mi central. Central Mayorista, el precio bajo es solo el principio.
Acreedores, el aplaudido e impactante clásico de August Strindberg llega al Teatro Finisterra con Trinidad González, Francisco Reyes y Mario Orton. Disfrútala en Avenida Pocuro 1935, Providencia, hasta el 25 de abril. Entradas desde 7.500 pesos. Una experiencia teatral que no te puedes perder. Más información en teatrofinisterrae.cl.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hola, soy Paula Charín, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando.
Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tarde. Invita a Radio Bio Bio.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Toth, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas, G&T, imperdible. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Bien, mientras sigue mandando sus audios al más 569-9207-888 en el Día Mundial del Libro. Importante, efeméride, cómo no. Oiga, hoy además se subió en el año 2005, un día como hoy, el primer video a YouTube. Podemos también ampliar la pregunta. ¿Cuál es el video más icónico que han visto en YouTube? La súmenla. Pueden mandar el audio para que nosotros incluso podamos buscar el video, ¿no? Hoy, 2005, un día como hoy, 23 de abril, se sube el primer video a YouTube. ¿Eh? ¿Algún video icónico que usted recuerde de YouTube? Que marcó la caída de Edgar, debe ser el primer gran viral de YouTube, ¿no? Sin duda, para muchos. Lo tendremos por ahí, ¿no? Pero lo vamos a revisar a la vuelta. Porque antes... mándenos sus audios, ¿ah? Mándenos ya sea el libro preferido de sus vidas o el video preferido que hayan visto en YouTube en estas dos efemérides que recordamos en este día 23 de abril. Pero vamos a cambiar de tema y nos vamos a poner en el contexto de actualidad. Fíjese que la Contraloría tiene la atención puesta en el gobierno. Cerca de las 10 de la mañana, dos funcionarias de la entidad que conduce Dorothy Pérez llegaron a La Moneda para iniciar una fiscalización de oficio sobre los gastos de operación que se incurrieron en la oficina del presidente electo entre los meses de enero y marzo del 2026, así como en la ceremonia de cambio de mando. En concreto, Contraloría llegó a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia con la idea de verificar si los recursos utilizados por José Antonio Kast y su equipo en la denominada moneda chica corresponden con la glosa que dispuso el gobierno del presidente Gabriel Boric para su operación. Conversamos con Camilo Mirosevich, abogado y académico de la Universidad Central. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo le va?
Hola, Julio. Gusto saludarte.
Camilo, Bueno, estamos hablando de una fiscalización interesante que hace aquí Contraloría, entendiendo también que han existido algunas voces ahí de que eventualmente puedan haber un cruce de recursos que pueden poner en problemas a la Moneda. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que acá hay una, primero, que la ley de presupuestos del año 2026 contempla la partida de Presidencia de la República, un programa específico para el cambio de mando. Por lo tanto, ya antes de asumir el gobierno, la ley le consideraba a la oficina del presidente electo una cantidad de recursos para la instalación, ¿no? Y unos recursos que tienen una regulación bastante laxa, no tienen una regulación tan estricta como pasa en respecto a las partidas de los ministerios, por ejemplo. Si uno lo mira en perspectiva, tanto el año actual como en el cambio de mando anterior, la regulación es básicamente la misma. Entonces, lo que hace la Contraloría es contrastar cómo se gastaron esos recursos con la regulación que está, como digo, en la ley de presupuesto.
Ahora, lo interesante es que es una investigación como de oficio, ¿no? No hay denuncia aquí ni nada por lo demás. Es una decisión de la Contraloría de involucrarse para, digamos, sacar cuentas y eventualmente despejar cualquier duda, ¿no?
Sí, yo creo que eso viene también, Julio, en un momento en que se cuestionó, no el proceso de instalación mismo del cambio de mando, sino el cóctel, particularmente, ¿no es cierto?, el cóctel de celebración post-cambio de mando. Creo que ese fue el hecho político, y pienso que esta auditoría de Contraloría, iniciada de oficio, por lo que aparece en los medios de prensa, es una noticia que busca, ¿no es cierto?, revisar y, por lo tanto, despejar o no el buen uso de los recursos públicos. De todas maneras, vale la pena decir que los recursos involucrados en este tipo de procesos de cambio de mando que estableció la ley de presupuesto son 723 millones, 727 millones. Es el monto que la oficina del presidente electo pudo gastar en todo el proceso del cambio de mando, que parte en enero, en febrero, se contrata personal, se hacen gastos de oficina, por ejemplo, y bueno, viene naturalmente después el cóctel, la contratación de una productora, etcétera. Ese fue el monto global, 727 millones. Creo que una auditoría siempre es bienvenida, pero también es importante no perder la perspectiva. Los 727 millones representan el 0,0007% del presupuesto total.
Sí, claro.
O sea, es un monto bastante bajo, ¿no? Entonces creo que tiene un efecto más bien de despejar los cuestionamientos, y creo que eso es positivo, pero en un contexto de un presupuesto de 94.000 millones de pesos, ese es el presupuesto de la nación, 94 millones de millones, 94 billones, sí. 727 millones, sigue siendo un monto muy bajo para concentrar tanta atención.
No, claro, pero igual es bueno despejar cualquier tipo de duda, y si es que hubo alguna irregularidad, que se denuncie y se haga lo que tenga que hacer, porque evidentemente la probidad, más aún con un gobierno que se está instalando, es parte del mínimo que se le pide, ¿no? ¿Qué dijo la administración de José Antonio Kast? Vale decir, durante esta jornada la presidencia mandó un comunicado que da cuenta de la constitución del equipo de Contraloría, y dicen que no hay gastos públicos asociados a la oficina del presidente electo, y añaden que respecto a los gastos personal consignados en el diario La Segunda ayer, estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes. Y sigue explicando más, pero eso es parte de lo más relevante que dice este comunicado. Ahora, ¿cómo debéis avanzar este proceso?
Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que es el propio legislador presupuestario, o sea, el Congreso de la República, el que autorizó que se gastaran fondos en el cambio de mando. O sea, ahí no hay ni una irregularidad, ¿no? Uno no puede ver como algo malo algo que es un proceso normal. Si tú miras la ley de presupuestos del año 2022, pasó exactamente lo mismo, con un monto un poquito inferior. El traspaso de la administración del presidente Piñera al presidente Boric contempló 600 millones para ese cambio de mando. Ahora son 727, ¿no? Digamos, algo bastante natural, bastante razonable. ¿Qué es lo que hace la Contraloría cuando revisa esto? Básicamente, revisa que...
Sí, perdimos el audio, ¿no? Sí, perdimos el audio con Camilo Mirosevich, abogado y académico de la Universidad Central, en el contexto de esta decisión que tomó Contraloría de constituirse la Moneda para revisar estos gastos operacionales de la oficina del presidente electo y del cambio de mando, ¿no? Han habido luces, algunas acusaciones medio informales, qué sé yo, de una mal utilización, digo, de recursos públicos, y que puede afectar en rigor a lo que es la probidad, el buen uso de las platas públicas y todo aquello, y evidentemente aquello generó la atención de Dorothy Pérez, del organismo que comanda Dorothy Pérez, para realizar esta indagatoria, que es también lo mínimo que se pide, ¿no? Está en pleno desarrollo esto, ¿me informan si está de vuelta? Sí, está Camilo Mirosevic. Está entonces de vuelta con nosotros. Me estabas contando, ¿no?, el proceso que viene ahora.
Sí, bueno, decía que lo que hace la Contraloría, Julio, es revisar que los recursos se hayan gastado en los dos ítems que autoriza la ley de presupuesto. Por una parte, con la contratación de personal. Acá la presidencia informó que contrató un número de funcionarios, creo que eran 11 personas honorarios. Y entonces, ¿qué hace la Contraloría? La Contraloría revisa que esas personas podían ser efectivamente contratados bajo la modalidad de honorario. Por ejemplo, que no tuviesen una inhabilidad, una condena, por ejemplo, y se impedía una contratación. Eso por un lado. De nuevo, un número muy bajo, estamos hablando de 11 personas, ¿no? Eso en el universo de funcionarios públicos no es nada. El universo es de cerca de 1 millón. Y por el otro lado se revisa, y creo que en esto también la Contraloría puede ayudar harto a despejar algunas de las dudas, se revisa los gastos en bienes y servicios. O sea, ¿qué se compró, qué se arrendó, a qué productora se contrató para todo el proceso del cambio de mando? Que no es solo el 11 de marzo, sino que son todos los 2 meses previos a ese momento. Una vez que la Contraloría hace ese examen, que es un examen más bien documental, revisa documentos, cruza datos en distintas bases de datos, la Contraloría formula un preinforme donde le hace observaciones a la Presidencia de la República en este caso, y la presidencia tendrá un plazo para responder. Al cabo de eso, Contraloría finalmente termina tomando una decisión, emite un informe final, y en ese momento ya vamos a conocer el resultado, porque el informe final es público, no así todo el proceso anterior que está sujeto a reserva.
Perfecto, hay que ver cómo avanza esto entonces en función de la investigación que tiene Contraloría respecto a este tema, que ha generado también discusión y polémica, entre comillas, ¿no?, dentro de la moneda. Camilo Mirosevic, abogado y académico de la Universidad Central, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Bío Bío. Gracias, Camilo.
Encantado, Julio.
Que esté muy bien. Un abrazo grande. No. Bueno, ¿tendremos más audios o no? Sí, escuchemos lo que nos dice la gente respecto al día del libro y el primer video, de YouTube que se subió en el 2005. Escuchemos lo que nos dicen, a ver.
Hola, Radio Bio Bio, buenas noches. Yo prefiero los libros físicos, tener el libro en la mano. Eso no hay como esa sensación de tener el libro. Libro extraordinario que he leído ahora unos 4 años atrás y me marcó mucho, es Un veterano de 3 guerras, de Parvex.
El del Dante, La Divina Comedia, y El Príncipe de Maquiavelo en los libros universales. En los nacionales, La Sangre y la Esperanza de Nicomó de Guzmán, Ardiente Paciencia de Antonio Skármeta y La Chica del Crillón de Joaquín Eduardo Bello.
Buenas noches. Mi libro, soy Alejandra, y mi libro favorito, el mejor que he leído, en realidad he leído todos los tomos, pero el que más me impresionó fue Caballo de Troya 1.
Mira, interesante lo que nos dice la gente. Fíjese que un día como hoy, además, 23 de abril, Gonzalo Rojas recibe el premio Cervantes 2013 en la Universidad Alcalá de Henares, que se entrega el 23 de abril del año siguiente al que se anuncia. En el año 2003 lo recibe Gonzalo Rojas. Muy bien. Y además, bueno, nace un día como hoy este dramaturgo William Shakespeare, que muchos dicen que no existió, ¿eh? Esa tesis es muy interesante. Dicen que no fue una persona, William Shakespeare, porque hay mucho misterio sobre su vida, ¿no? Hay muchas cosas que nunca se supieron, años que estuvo desaparecido. Mucho misterio para alguien que en rigor fue tan importante en la historia de la literatura y de la dramaturgia. Y hay una tesis por ahí, una teoría que alguna vez leí y que debe estar por ahí, y que efectivamente habla de que William Shakespeare no es una persona, sino que es una especie de seudónimo de muchos autores. De ahí el misterio que se generó en los detalles de su vida, porque evidentemente no era alguien que estaba presente siempre. Es muy interesante esa historia. Ahora, usted lo cree o no, ya es cosa de... Pero bueno, ¿qué dice Wikipedia? Por lo menos, nació el 23 de abril y bautizado el 26 de abril de 1564. ¿Ve? Dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido por como el bardo de Avon, y se le considera el escritor más importante de la lengua inglesa y como uno de los más célebres de la literatura universal. ¿Cómo alguien así anduvo perdido tanto tiempo y hay poca información? Hay que entender el contexto de los años también, donde no siempre se hacía crónica o se registraba, digamos, las vidas de las personas, etc. Pero esta otra teoría es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Que William Shakespeare no era una persona, sino que eran varios autores que trabajaban bajo ese seudónimo y que se genera esta figura. Interesante. Vamos a El Informador y seguimos junto a ustedes. Sigan mandándonos audios. El Día del Libro, Día Mundial del Libro, su libro preferido, lo escuchamos acá.